Trending de Milcar FM, capítulo 313. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 21 de noviembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Ernesto Acosta y Manuel Castaño. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. Comenzamos. Es de recibo empezar agradeciendo a don Pedro que se hiciera cargo de la presentación y coordinación y dirección del podcast la semana pasada. Desde aquí muchas gracias y desde aquí también un perdonar, pero un problemilla de salud me mantuvo fuera del micrófono, como me habría gustado estar. Vamos a empezar ya una semana que para mí estas semanas son como la antesala de diciembre, impaciencia por un lado y temor por otro, ya que diciembre es un mes bastante caótico, cansado, no diré estresante, aunque podría ser la palabra más utilizada, pero sí, bueno, pesado. Empezamos con Pedro y lo hacemos con una de las partes tangentes de la Dana y tiene que ver con la suspensión del canal de YouTube del bueno del periodista Iker Jiménez. Iker Jiménez es en España un periodista bastante conocido y reconocido a partes iguales y ha habido una serie de cosas con todo lo que tuvo que ver con un supuesto parking en el que había supuestas víctimas, en el que parece que esa información se manipuló adrede para que ciertos medios o ciertas figuras lo dijeran y tener el pretexto de luego achacárselo. Bueno, la verdad es que todo este tipo de cosas me he perdido un poco. Espero que Pedro esclarezca un poco esta situación. No sé si nos va a dar como una clase magistral en cuanto a lo que tiene que ver con bulos, sino más en concreto con lo que tiene que ver el caso de Iker Jiménez. Os dejo ya con él. Adelante, compañero, una vez más, gracias.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Si la semana pasada fue la semana en la que ING, el banco de origen holandés, llamó nuestra atención respecto a dónde ponía su publicidad, retirándola del pseudo informativo Horizonte, ese programa que a mayor gloria de Iker Jiménez Mediaset le ha dado, después de todos sus éxitos basados en bulos y conspiraciones en su programa principal, el de los ovnis y las fantasmas, cuarto milenio. Si ING, digo, llamaba nuestra atención la semana pasada retirando la publicidad, evidentemente tiempo le faltó al personaje, estos personajes son así, para considerarse un perseguido, para considerar que se estaba intentando callar su voz. La voz de alguien que tiene un canal en YouTube que se llama La Estirpe de los Libres, un canal que, por cierto, y por eso traigo este asunto esta semana, un grupo de hackers, al parecer a través de Gran Bretaña, se había hecho con el control de su canal y, YouTube no ha hecho otra cosa más que cerrar el canal mientras que es posible recuperar el control por parte del legítimo propietario, que es el señor Iker Jiménez. Aún así, él se dedicaba nuevamente en las redes sociales, a través del propio canal de YouTube del agitador de ultraderecha Ángel Gaitán, se dedicaba nuevamente a victimizarse y a colocarse como una víctima de una especie de conspiración, etcétera. Ya sabéis, este tipo de gente se van haciendo mayores y cuanto mayores se van haciendo, más medicación necesitan, con perdón para las personas que necesitan medicación, y más necesario es para ellos y ellas colocarse el embudo envuelto en papel de plata. La realidad es que hay empresas que empiezan a levantar la voz, hay empresas que empiezan a decir hasta aquí hemos llegado, y después quienes defienden la libertad, la estirpe de los libres, no consideran que estas empresas tengan la libertad de decidir dónde colocan su dinero y no hacerlo en aquellos lugares que son los peores en estos momentos para colocar el dinero. Los nodos de bulos y los lugares en donde Las ratas se juntan a hablar y terminan buscando un altavoz donde poder comunicar al resto de la sociedad que son ellas las que nos van a traer lo mejor y que son ellas las que saben la verdad. Bueno, lo cierto es que es un paso más. En este caso YouTube, posiblemente un grupo de activistas del mundo de Internet, que ya sabéis que suelen estar pendientes de estas cosas, han hecho su trabajo y, bueno, seguramente para cuando escuches esto, Iker Jiménez, que es un comunicador, vamos a llamarle comunicador por llamarle de alguna manera, con muchísimo poder, mucho más del que dice tener, habrá recuperado el control de su cuenta de YouTube, no tengáis ninguna duda. Y mientras tanto, socialmente lo que estamos haciendo es ampliando su base de televidentes y su base de oyentes, porque al final él siempre estuvo de un lado de la trinchera, pero ahora ha tomado claramente posición en ese lado de la trinchera. Se convierte nuevamente, como hacen otros y otras, en un símbolo de resistencia de gente más bien talludita, que cree todavía en ovnis, fantasmas y, lo que es peor y aún más increíble, en conspiraciones contra su propia persona, como si realmente fueran gente importante, dándose la importancia que no tienen. Y bueno, pues en fin, está pasando, que diría aquel canal de televisión informativo, está pasando, lo estás viendo. Nos está tocando asistir en directo a cómo, por una parte, se divide políticamente la sociedad en redes sociales distintas, aunque siga habiendo cierta convivencia, y también determinados comunicadores famosos o personas con capacidad de llegar a una determinada audiencia, pues también se posicionan y claramente dejan la impostura, borran cualquier pasado en el que quisieron mantener una especie de equilibrio, porque en realidad siempre detrás de ellos estuvo lo que estuvo. La pandemia de COVID-19 fue, en el caso de Iker Jiménez, un determinante para que, no voy a decir que se le fuera la olla, sino para que explorara lo que supone, desde el punto de vista de la audiencia y del ganar dinero, ubicarse en eso que ellos llaman márgenes de la realidad, márgenes de la comunicación, lo que nadie cuenta, lo que nadie te va a decir, por los intereses creados de las empresas de comunicación, etcétera, como si él estuviera hablando desde un pequeño podcast con un altavoz y no desde el grupo Mediaset, uno de los grupos más poderosos de España y con una hoja de servicios más terrible para la comunicación y para el entretenimiento en nuestro país. Me apetecía hoy hablar de esto porque, aunque el pasado capítulo el compañero Normion ya habló de la retirada de la publicidad de ING, un banco cada vez más simpático para mí. Lo fue en su momento y estoy recuperando las simpatías ante este tipo de movimientos valientes, porque hay que decirlo, ING ha tenido que enfrentarse a lo que en la cabeza de este señor, Iker Jiménez, y de sus seguidores, una legión de gente insatisfecha, temerosa de las conspiraciones y también de las vacunas, consideraron que iba a ser poco menos que poner el banco en España al borde de la quiebra. Y es comunicar que, ante la retirada de la publicidad de ING, de los programas de Iker Jiménez, ellos iban a retirar sus enormes cantidades de dinero del banco ING. Bueno, creo que todavía se están riendo en la sede de ING España, creo que por Las Rozas o por ahí. Aún se escuchan las carcajadas. Y bueno, pues aquí hay varias posturas. Por un lado, apoyar a quienes de forma valiente, aunque sea un banco, aunque sea una empresa que necesita bien poco nuestro apoyo, se han posicionado, o simplemente pues guardar una cierta distancia respecto a Iker Jiménez y a todo ese mundo suyo. Es que están todos los sospechosos habituales. Es que hace muchos años que veo a gente que tiene canales de automóvil predicar, por ejemplo, contra el vehículo eléctrico en sus canales de YouTube, como si no fuera evidente quién está pagando todo eso. como si no fuera evidente, que obedecen a una industria y que obedecen a algo que está muerto, que ellos no lo saben, pero que el cadáver ya empieza a oler. A Iker Jiménez le pasa lo mismo. Hay que reconocer que algunos comunicadores de eso que llaman el misterio, yo creo que han visto lo que ocurre en el caso de Iker Jiménez y de alguna manera empiezan a ocupar su lugar. Empiezan a ocupar un lugar en el cual se puede hablar de fantasmas y de ovnis sin meterse demasiado en otro tipo de berenjenales y sin la pretensión de querer convencernos a nadie de nada, sino simplemente llevarnos, como es mi caso a veces, a las puertas de Morfeo. Que tengáis una fantástica semana. Os dejo con el resto del equipo Trending y bueno, nos escuchamos en un próximo capítulo.
Me ha gustado mucho cuando Ernesto Acosta, al otro lado del Atlántico, decía que iba a hablar de los puntos o las claves de la victoria de Trump y los puntos o las claves, perdón, la victoria de Trump y la derrota de Harris. Yo creo que lo dije aquí en este foro, o no sé si a lo mejor en este momento, sino a lo mejor en uno anterior, y es que creía que los republicanos, más que ganar las elecciones Trump, que por supuesto las ha ganado, las perdía Harris. Me quería retrotraer o me acordaba un poco, y lo hablaba así con mi mujer, que os recuerdo, si no lo sabéis o acabáis de llegar a este podcast, es norteamericana y una persona a la que la política de su país, Estados Unidos, pues le gusta seguirla, no en vano trabajó en la campaña de Barack Obama. Pues hablábamos que quizá no han ganado tanto, sino que han perdido los demócratas, ¿no? Los demócratas dan la sensación en ocasiones que pierden un poco el rumbo o que pierden ocasiones muy claras para ganar. La manera en la que a lo mejor se planteó Harris pues no era la adecuada o no seducía a todo el votante demócrata y eso pues pudo hacer puntos a favor de Trump. Evidentemente es una presentación muy simplista, el bueno de Ernesto lo elaborará muchísimo mejor que yo, con muchísimo más datos y sobre todo con una perspectiva muchísimo más cercana a lo que ocurre ya que él lo vive allí. Muchísimas gracias, adelante Ernesto.
La victoria de Donald Trump en estas elecciones presidenciales nos tomó a muchos por sorpresa. No es para menos, ya que las encuestas y el entusiasmo que mostraban los demócratas apuntaban a que Kamala Harris sería la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Pero se equivocaron las encuestas, en las que yo nunca he confiado, y en general nos equivocamos todos. Los motivos de esta aplastante derrota son diversos. Podría simplificarlo todo diciendo simplemente que Estados Unidos no está listo para que una mujer dirija el país, y no deja de ser cierto. Hay demasiado machismo entre el electorado norteamericano, pero hay otros factores que sin duda han influido, sin lugar a dudas. La historia corta aquí es que los demócratas no supieron enviar un mensaje, ni contrarrestar el mensaje de Trump. La historia larga es que mientras que Trump le dejaba claro a los que escuchaban que él entendía el sacrificio, el dolor y el trabajo que estaban pasando los norteamericanos para comprar sus alimentos, pagar sus medicinas o ahorrar dinero, Kamala Harris y los demócratas se enfocaban en resultados obtenidos a niveles más amplios, como por ejemplo las leyes de infraestructura para mejorar puentes y carreteras. De hecho, el 16 de noviembre se publicaba en la cuenta de vicepresidente de Threads un post que decía, y cito, «Durante años la gente habló de arreglar las carreteras y puentes de Estados Unidos. El presidente Biden y yo lo estamos haciendo con nuestra ley de infraestructura bipartidista». Y la pregunta que yo como votante me hacía era, ¿para qué necesito yo saber esto ahora? ¿De qué me sirve esta información después de las elecciones? Además, los que siguen al Partido Demócrata ya saben esto. El mensaje tienes que enviarlo a esos indecisos, a esos que por falta de información creen que Trump llegará con una varita mágica y resolverá todos sus problemas. Bernie Sanders, de hecho, corroboró lo que yo vengo diciendo sobre esto en una entrevista que le concedió a podcast The Daily de New York Times. Los demócratas no empatizaron con la gente que vive de cheque a cheque. Las personas de clase trabajadora les preocupa más sobre cómo harán los políticos para resolver un problema que es elemental y que les está afectando: llenar la nevera de comida. El bache en la carretera o el puente nuevo da un poco igual si al final no pueden llenar el tanque de gasolina para transitar por ellos. Y no, no es que Biden, Kamala o Trump pudiesen resolver esto de un plumazo, pero al menos tienes que hacerle saber a la gente que tú quieres que vote por ti, que estás consciente de sus problemas y les tienes que prometer, aunque al final sabemos que no todos cumplen, que vas a trabajar para resolver esos problemas. Trump, por otra parte, supo hacer llegar ese mensaje. Él nunca dijo cómo iba a resolver realmente estos problemas, pero sí mencionó la supuesta causa de los mismos. Y por ahí condujo su retórica. ¿Y cuál es la causa? Seguramente algunos lo habrán podido adivinar. Los inmigrantes, los woke, los socialistas, los fascistas, los progresistas, o esos de izquierda radical a los que llamó Alemania al más puro estilo de Mussolini, que son, para él, el enemigo desde adentro. Trump incluso dijo que contra esta gente usaría el ejército, pero nadie prestó atención o simplemente no le importó, porque lo importante era resaltar de forma simple y sin mucha explicación que con su administración se resolverían todos los problemas. El inmigrante es el culpable de la violencia, los robos, las violaciones, los asesinatos, incluso de que el norteamericano promedio no pueda comprarse una casa. Y claro, la parte de la religión no podía faltar tampoco. Trump supo llegarle a esos cristianos, católicos, evangélicos, etcétera, etcétera, a los que le vendió el cuento de que los woke de izquierda quieren meter a los hombres en los baños de las niñas, o que incluso tu hijo salía por la puerta en la mañana siendo varón y regresaba siendo niña. Todo este discurso incoherente y sin sentido, Trump supo colarlo entre muchos conservadores, incluyendo latinos con un marcado fanatismo religioso. Funcionó hasta tal punto que la publicidad de campaña más exitosa de Trump fue un video de Kamala Harris diciendo que ella apoyaría los cambios de sexo en las prisiones y para los inmigrantes, usando nuestros impuestos. Este anuncio se deriva de las declaraciones que Harris hizo durante su carrera primaria en las presidenciales de 2019 en apoyo a lo que aquí se le llama acceso a la atención de afirmación de género, incluso para detenidos federales. Harris no hizo campaña sobre esto en el 2024. Ella y su campaña han dicho poco al respecto en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las afirmaciones de Trump. Y ahí es donde digo yo que fallaron en el mensaje, en no contraatacar. Porque después de esa parte que se mostró en el clip del anuncio, Harris dijo: seguiré la ley, y es una ley que Donald Trump realmente siguió. Probablemente esté familiarizado ahora. Es un informe público que bajo la administración de Donald Trump, estas cirugías estaban disponibles sobre una base de necesidad médica para las personas en el sistema penitenciario federal. O sea, que Trump sabía que esto de que se permita a los prisioneros cambiar de sexo y demás ya se podía hacer bajo su administración, pero él sencillamente vendió el discurso de que esto era cosa de Kamala Harris. Los demócratas no defendieron este contexto y bueno, el resto es historia. Luego hay otro tema que parecería que roza la teoría de conspiración, pero no es tan así. A ver, los republicanos han demostrado tener una forma bastante efectiva de manipular las votaciones. Y no, no se trata de creer que Putin o Elon Musk han intervenido. Que ojo, ojo, eso también podría ser, pero no voy por ahí. La forma en que los republicanos han manipulado las elecciones es dificultando el proceso de votación para muchas personas. Para lograr esto, por ejemplo, mueven los centros de votación a lugares donde cierta parte de la población se les dificulta llegar, o disminuyen la cantidad de centros de votación para que se formen largas filas de personas que al final terminan abandonando su intento de votar. Otra forma que tienen para manipular las elecciones es a través del gerrymandering. Lo que hacen con esto es mover distritos enteros o circunscripciones para favorecer a sus candidatos. Esto se explica perfectamente en Wikipedia y me van a permitir leerles una pequeña descripción de lo que es el gerrymandering. Esto es un término de ciencia política referido a una manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales. puede ser usado para mejorar o empeorar los resultados de un determinado partido político o grupo étnico, lingüístico, religioso o de clase. Y es, por tanto, una técnica destinada a quebrar la imparcialidad de un sistema electoral determinado. En términos técnicos, se trata de un caso donde el porcentaje de escaños de un distrito no coincide con el porcentaje de población del mismo, lo que da lugar a que algunos distritos estén sobrerepresentados y otros infrarrepresentados. Pero miren, hay una tercera vía para que esta gente manipule los resultados, y es impugnando votos, o como se dice en inglés, challenged votes. Básicamente, esto de lo que se trata es que cuando vas a votar o envías tu voto por correo, la persona que recibe esta boleta puede determinar que tu voto sea o no válido. A ver, imagina que vas a una cabina de votación para emitir tu voto con todos los documentos en orden. Entras a la cabina, envías tus documentos, te verificas, tienes ya casi todo listo ya para votar, pero justo antes de votar, uno de los agentes de votación, que es como se le llama, te detiene y dice: esta persona no es quien dice ser. Y tú te quedas, por supuesto, perplejo, ¿no? Y tu voto, de esta forma, ha sido impugnado. Hay todo un proceso burocrático a la hora de reclamar esto, pero al final termina en que queda elección de la oficina de registro electoral y demás si tu voto funciona o no. Un voto impugnado es un proceso en el que este agente político que trabaja en la cadena de votación pues impugna la identidad de cualquier votante que crea que está falsificando su identidad. Y el proceso para impugnar el voto es muy simple y se define en The Conduct of Election Rules de 1961. Y sí, esto lo hicieron los republicanos MAGA en estas elecciones. Hay una película documental creada por un periodista de investigación llamado Greg Palast, que trabaja para la BBC, que nos muestra cómo hicieron esto en Georgia, impugnando el voto de 2 millones de demócratas, mayormente votos de personas negras. Se llama Vigilante Inc., un nombre más largo, pero esa es la forma corta, y lo pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre o en el sitio saveyourvote.org. Y hay otro pequeño detalle, ya para terminar, y es que no podemos pasar por alto, y los demócratas lo hicieron, de que no supieron entender a la nueva audiencia. Sí, los medios tradicionales ya no son tan relevantes. Si bien Kamala Harris participó en algún que otro podcast, sobre todo uno llamado Call Me Daddy, su campaña se rehusó a participar en el podcast más importante de todos, el número uno, que desgraciadamente es de derecha o extrema derecha, de Joe Rogan Experience. Y lo dijo Joe Rogan, o sea, él dijo que la campaña de Harris lo invitó a moverse fuera de su estudio, algo con lo que él no estaba cómodo, y además le pusieron un tiempo límite de una hora de entrevista. Los que ven o escuchan ese podcast saben perfectamente que una hora no es más que suficiente. Total, que el resultado de esa mala decisión no se hizo esperar, y incluso hubo personas que dijeron que cambiaron su voto o se decidieron finalmente por Donald Trump justo después de verlo con Joe Rogan, porque este sí fue. Para Kamala Harris esto era importante, porque uno de los bulos que se esparció entre los votantes es que ella no iba a entrevistas sin un guión, con respuestas ya preparadas. Con Rogan pudo haber demostrado que esto era falso, porque evidentemente Joe Rogan no se iba a dejar colar una cosa como esta, pero no sucedió. En resumen, los republicanos han entendido esto desde hace mucho. La derecha y la extrema derecha tienen casi total control sobre los medios, los podcasts o espacios de opinión. Incluso algunos de estos influencers, como se mostró hace muy poco, fueron pagados por Rusia para esparcir propaganda a favor de Trump. Hay mucho que aprender. Si todo se mantiene normal, si no hay nada raro, si no ocurren medidas dictatoriales, posiblemente se pueda votar normalmente en las elecciones de medio término dentro de 2 años. Con lo cual, los demócratas tienen que aprender muchísimo de todo lo que pasó y prepararse para estas elecciones de medio término. Con suerte, se preparan lo suficiente para entender cómo funciona todo al día de hoy y dentro de 4 años podemos volver a tener un presidente demócrata. Pero les va a costar un poquito. Así que nada, hasta una próxima intervención.
todos vamos al baño, todos, y si no vamos es malo, todos utilizamos el retrete. Y es que resulta que el Día Mundial del Retrete es esta semana. Lo digo casi jocosamente, ¿no? Al final hablar del baño, el retrete, el hacer de vientre, el cagar, siempre tiene un componente como muy jocoso, ¿no? Me quiere venir a la mente, o a la memoria, mejor dicho, uno de los sketches del grupo humorista argentino de Lelutier acerca del Loas al cuarto de baño. Uno de sus sketches, pues, muy elaborado, ¿no? Pero es que resulta que el retrete está en peligro por el cambio climático, en peligro por los conflictos, y el retrete, aunque parezca casi de broma, en la propia ONU dice que debería ser un lugar de paz. Bueno, pues quizá debamos abstraernos un poco de esa gracia fácil de nombrar el retrete y pensar que, bueno, que para lo que nosotros es tan fácil como simplemente llegar y tirar de la cadena, para otras personas es toda una suerte poder contar con algo así o que directamente no lo tienen. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Bueno, seguramente a estas alturas ya saben ustedes que entre los temas recurrentes con los que participo aquí en Trending están los famosos días D. Los días internacionales o días mundiales de algo. Hoy precisamente pues va a ir de eso, aunque debo decirles que la idea no es mía. La idea me surgió, o mejor dicho, me la transmitió en Nieves con Costrina. Y es que escuchando el programa de La Ventana, de la cadena SER, Nieves con Costrina habló de ello. Así que esta intervención de hoy pues se la debo a ella. El pasado 19 de noviembre, víspera del Día del Niño y víspera también de otro acontecimiento que mejor no nombrarlo, pues se celebró el Día Mundial del Retrete. Debo decir que desconocía su existencia. Y es que desde 2014 la ONU viene celebrando este día de noviembre como el Día del Retrete. En realidad no solamente es un día dedicado al retrete, sino dedicado a los saneamientos y también al agua potable. Al agua potable que circula, al agua potable que hay cuando es que abrimos un grifo. Va un poco por ahí, aunque es conocido como el Día del Retrete. El lema de este año es El Retrete, un lugar para la paz. Debo decir que cuando escuché el lema y cuando he estado ahora mirando este tiempo atrás la página web de la ONU y viendo el lema, bueno, pues sí, ¿por qué no? El retrete, ese lugar para la paz. Aunque también tengo que decirles que creo que, bueno, no sé quién está detrás. No sé si es un equipo de creativos, un equipo de sensibilización, no sé. Pero la persona o personas que están detrás de elegir los lemas, son ingeniosas o no lo sé. Juzguen ustedes. Hace varios años se propusieron, o sea, los lemas de años anteriores han sido lemas como acelerando el cambio o no podemos esperar o cuando la naturaleza llama o no dejar a nadie atrás. Pues la verdad es que a costa de esto se me despertó una sonrisa. Echaba alguna que otra risa y como podrán ver, pues en estos momentos me pasa lo mismo. El retrete como lugar para la paz, dice el lema, y es que es así. Bueno, el enfoque que le da la ONU es que el retrete es ese espacio esencial en el centro pues, de nuestras vidas y que debería de ser un lugar seguro y un lugar que no supusiese ningún riesgo. Dicen que el saneamiento de miles de millones de personas corre peligro a causa pues, de los conflictos, el cambio climático, los desastres y la falta de cuidado. Una de las metas de los objetivos de los ODS, concretamente una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 es lograr retretes seguros para todos en 2030. Pero el mundo, dicen también en la página web de la ONU, está muy lejos de alcanzar esa meta. 3.500 millones de personas siguen viviendo sin servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Se calcula que entre estas personas hay como unos 419 millones de personas que defecan al aire libre. La ONU propone adoptar una serie de medidas rápidas que mejoren y que protejan el acceso de las personas a los saneamientos, y con la idea, pues, también de construir un mundo más justo y más pacífico. Y es que los retretes, pues, corren peligros, como he dicho antes, por los conflictos, por los fenómenos meteorológicos extremos, por los desastres que pueden destruir, dañar e interrumpir los servicios de saneamientos, porque al final el retrete es una excusa. Da igual cómo sea el retrete. Bueno, no da igual, ¿vale? Pero en principio da igual. Lo interesante es que ese retrete tenga una red de saneamiento que permita, bueno, pues separar esas aguas sucias, esas aguas residuales, que no se viertan al medio ambiente y que no sirvan, pues, para propagar enfermedades mortales como el cólera. La ONU dice que los gobiernos deben velar porque los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua sean eficaces, accesibles a toda la población y que, bueno, pues que estén. Como decía, 3.500 millones de personas siguen viviendo sin servicio de saneamiento. 2.200 millones de personas siguen viviendo sin un servicio de abastecimiento de agua potable. De agua potable que sea gestionado de forma segura. Se calcula que además unos 115 millones de personas beben agua superficial, agua sin tratar. El carecer de estos servicios básicos de higiene, como carecen, pues, como digo, más de 3.000 millones de personas, supone que cada día mueran unos 1.000 niños menores de 5 años debido a consumir agua insalubre o a la falta de saneamientos o a saneamientos deficientes o a la falta de higiene. Ni que decir tiene que el que huye, el que tiene que abandonar su casa, pues abandona también estos saneamientos y abandona el retrete, ese retrete como imagen. El retrete, como decía, es un lugar para la paz. Debería ser un lugar seguro, no correr ningún riesgo. Debería ser un lugar de protección, un lugar en el que se aíslen los desechos y, bueno, pues que sea algo, pues totalmente crucial, operativo, que intervenga en esa salud pública y en esa salud medioambiental. Y bueno, también decir que el retrete, tener retrete es algo que es un derecho humano que protege la dignidad y que transforma la vida, en este caso, de las mujeres y las niñas. A ver, de todo el mundo, pero de las mujeres y de las niñas, ¿no? En los informes de la ONU se vinculan también, pues, no pocas violaciones, no pocas agresiones, precisamente con la ausencia de retretes. Al fin y al cabo, pues también los hombres, digamos que pueden hacerlo casi en cualquier sitio, exponiendo de su cuerpo una mínima parte, mientras que en el caso de las mujeres no es así, y también supone una indefensión, ¿no? Es decir, las posiciones que han de adoptar, pues, las mujeres a la hora de defecar al aire libre, pues es, las vuelve también mucho más vulnerables de lo que le podría ocurrir al hombre. ¿Vale? Bueno, nada más. Me acordaba también, preparando esto, que bueno, pues hay esos famosos retretes, ¿no? En Corea del Sur y no sé si también en Japón, donde, bueno, pues están calefactados, te ponen polvos de talco, te limpian, etcétera, etcétera. Sin llegar a eso, pues la petición de la ONU tiene su sentido. Y luego también me acordaba de ese libro maravilloso, bueno, a mí por lo menos me lo pareció porque me reí muchísimo con él, el libro de Maldito Karma de David Safir, puede ser, creo que sí, en el que, bueno, pues todo comienza con el desprendimiento de un retrete de un nave espacial que cae sobre la Tierra, y por si alguien no lo ha leído, no cuento más. ¿Vale? Nada más. Feliz día y feliz vida.
Gracias por escucharnos en este capítulo 313. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.